presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mesa. Nuestra invitada de honor hoy es Gabriela Salvador, que es directora ejecutiva y fundadora de Van Trust Capital. Gracias por estar acá, Gabriela, por participar. Bueno, Gabriela, en el último año, sobre todo nuestro público tiene que haber escuchado, está entre las 100 mujeres líderes, ha tomado una posición muy protagónica en el sentido de la urgencia de que el sector financiero y las empresas se sumen a un momento que no solo en Chile global, en que se demanda más inclusión, se demanda más escuchar, y otra forma de hacer negocios, otra forma de ser rentable. Gabriela, estamos ya oficialmente en el nuevo ciclo, ya se venía, pero con la llegada del nuevo gobierno, una nueva generación, un nuevo ciclo. Tú eres, conoces, tú fuertes el mundo financiero que en ciertos aspectos estaba en el corazón de alguna de las críticas que se le hizo al ciclo que está terminando. ¿Tú cómo ves el rol que tiene que tomar el sector financiero en este nuevo ciclo?
Muchas gracias por la pregunta. Lo encuentro fundamental el que se desacople y el que pueda explicar cuál es el propósito real del sector financiero. Creo que el mayor error de la AFP fue en entrar en una publicidad masiva de quién generaba más utilidad sin entender el fin último de qué es lo que buscaba una AFP, que era tener una pensión mucho mejor. Bueno, lo mismo pasa con los bancos. El banco, si no es capaz de explicar y contextualizar la utilidad que tiene, la utilidad en el sentido de útil para el mercado, va a tener una fuerte resistencia por parte de todos los ciudadanos. Porque, ¿qué pasa con el banco? Es una institución que genera tanta confianza que tú depositas tu sueldo y tu patrimonio ahí, a cambio de un papel. Porque efectivamente el banco no te entrega algo a cambio. Tú estás poniendo fondos, estás dejando tu plata ahí y ellos te entregan un simple papel o un vale en la página web. ¿Qué va a pasar ahora? Las instituciones financieras o la gente que deposita sus fondos ahí van a querer saber en qué lo están usando los bancos, qué tipo de proyectos están usando los bancos. Es decir, si el banco es un puente, yo voy a querer darme vuelta y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que está financiando el banco? Y además, junto con eso, nosotros ya firmamos de forma voluntaria el informe ESG, que va a ser obligatorio. El informe ESG abre en tres grandes áreas a la industria financiera y va a obligar, nosotros nos vamos a anticipar y vamos a hacerlo desde este año, va a obligar a la industria financiera a abrirse en tres grandes temas. El impacto que va a tener el cambio climático o en el ambiente, el impacto que va a tener la empresa en el tema social, y el impacto que tiene la empresa o cómo es la empresa en sus gobiernos.
Una pregunta, porque obviamente los que no conocen a Gabriela tiene toda una historia de liderazgo y éxitos y profesional en el mundo bancario y ahora más el mundo financiero. Más allá de lo público, más allá de las nuevas normativas, más allá de lo que se habla en los seminarios de Casa Piedra o en conversaciones como la que estamos teniendo, en el día a día, ¿cómo está cambiando la forma en que los bancos e instituciones financieras, incluyendo Van Trust, en la cual tú eres una directora ejecutiva y fundadora, está cambiando la forma en que se opera y trabaja día a día?
Mira, primero, por ejemplo, a nosotros nos pasa que tenemos muchos millennials. Y a mí me dicen, no, los millennials son gente que son de pasada, gente que pasa y que se va al año. Bueno, para mí, eso es mentira. Y es porque cuando tú logras entender y estás en el fondo, teniendo una empresa financiera, pero con un propósito real, y estás interviniendo ciertas comunidades, estás apoyando con tus utilidades al desarrollo del país, y no te estás haciendo las maletas para mandarte a cambiar a otro lado, yo te diría que ahí empieza a cambiar. Porque las empresas están con el tema de los ODS o el ESG, ¿y qué es el ODS o qué es el ESG? Y eso se refleja en la empresa. Las mujeres, ¿cuánto es la cantidad de mujeres que tienen? Hay empresarios que me dicen, yo tengo un 68% mujeres. Ya, pero en el directorio, ¿cuántas tiene? Y en la primera línea, ¿cuántas tiene? Y ahí empieza a decir, ni el 10%, y empieza a caer. Entonces, las empresas financieras están cambiando primero en la cantidad de mujeres o gente diversa que van a tener que tener. Las mujeres ya lo están haciendo por cuota, y todavía salimos las noticias cuando hay una mujer en algún lado. Que eso te habla de lo mal que estamos. Porque eso quiere decir, no está normalizado que una mujer esté en un directorio o esté en un cargo alto. Es porque es todavía noticia. gente diversa todavía nos falta. La relación con las comunidades es fundamental. Las empresas ya están entendiendo que ya no pueden ser un greenwash, es decir, tener un área de RCE como antes, y que una vez al mes fueran los ejecutivos y regalaran juguetes en un jardín infantil. O sea, eso se acabó. Ahora, o la empresa toma las causas, por ejemplo, nosotros, mi gente, en la plataforma Chile Converge, mentorea a emprendedores, que es una de las salidas económicas que va a tener que tener este país, y al mentorear, ellos entienden que parte de las utilidades de la empresa vuelve y se inserta con propósito en Chile. Y además ellos, yo no estoy pidiéndoles plata, estoy pidiendo tiempo. Y ese tiempo con conocimiento ayuda a un emprendedor a darle un empujón y a que le vaya mucho mejor. También cambió el tema del pago. Ya no vamos a poder pagar menos a una mujer que a un hombre en el mismo cargo. Antes se pagaba distinto. Entonces, estás obligado a eso. Segundo, el tercero, la gobernanza. La gobernanza va a tener que ser totalmente una gobernanza transparente. Te están pidiendo los currículums de quién son los directores, la trayectoria, el sueldo. Acá se acabó el pituto en el directorio, se acabó el primo de. Tú vas a tener que justificar por qué una persona está en un directorio. Entonces, además, como tus clientes les importa que tú estés haciendo cosas de impacto, y ellos invierten contigo porque tú ves que no estás mal utilizando tus utilidades, eso es lo que le hace bien al país. Hay instituciones financieras que todavía no lo entienden y que estos creen que es un greenwash y que ya pagando un área externa o teniendo como un apéndice separado de su propósito y su día a día, van a sobrevivir. Yo creo que no. Yo creo que no solo las empresas financieras, las empresas que no entiendan que, por ejemplo, que extraigan agua, por ejemplo, una maderera, y no la devuelva en la misma cantidad, no recomponga lo que está extrayendo el sistema, tampoco va a ser sostenible. Una minera que saque agua y que no la reponga, es lo mismo. Acá la industria financiera es más liviana en lo que es impacto del cambio climático, porque efectivamente la estructura de una oficina no te impacta climáticamente a Chile, no te hace un daño, porque técnicamente lo que más ocupas puede ser o electricidad, o si el ejecutivo toma alguna vez un avión, y ahí tú tienes que devolver la huella de carbono. Como no somos productivas, es fácil firmar un acuerdo de ESG, porque tú dices, bueno, en realidad, ¿en qué impacto? El paso fuerte va a ser, es, ¿en qué estamos invirtiendo los fondos las empresas financieras? Cosa que yo acabo de firmar un acuerdo que entré al PRI, que significa tener políticas de inversión, pero que tengan impacto. O sea, es decir, yo no voy a querer invertir en una empresa que tenga plástico y que vuelva y que me mate la biodiversidad chilena. Mi política de inversión. Entonces, el mundo se va a mover hacia allá. Yo estuve en México recién donde vi que todas las nuevas fortunas, los herederos, están mirando el mundo de esta manera. Por ende, las actuales empresas son capaces de, cuando se transfiere la riqueza, entender este nuevo mundo, o esa nueva riqueza se va a pegar una caída brutal y hay empresas que van a tender a cero, desaparecer.
Mira, creo que para los que están viendo, greenwashing, que es el término que se usa en inglés, pero se usa en todo el mundo, que es lavado de imagen, que cuando una empresa hace un tipo de, toma una decisión, implementa una política de inclusión o de sustentabilidad, que la verdad que es más para imagen que para realmente cambiar la forma de que hacen las cosas. Solo para explicar alguna de las... Ustedes, tú te mueves en todo tipo de círculos, de políticos, económicos, de emprendedores, financieros, por Vantrás mismo. Tú vas a tener el dedo, el pulgar, de lo que está pasando a nivel retail, por decir. Si realmente ese cambio que tú acabas de explicar, que en el mundo se está hablando, los empresarios y los inversionistas o tus clientes o los ejecutivos con buen sueldo, que por ahí te pedían retornos X sin importar, ¿lo están asumiendo? Mi visión anecdótica es que el gran empresariado, que es más pragmático, sí, que el empresariado mediano y chico exitoso, el ejecutivo exitoso en Chile, me da la impresión anecdóticamente por conversaciones que no lo tiene tan integrado de que esto es una cosa de cambio. Pero tú lo ves todo el tiempo con tus clientes y con la gente, sí, que te pregunta.
Mira, hay un grupo que no lo ve y eso me llevó a escribir una columna en un diario diciendo por qué no lo ven. Y yo hasta que di en el clavo, Porque el mundo hasta ahora y los recursos se han usado como estar en un supermercado. Cuando tú sacas agua, sacas esto, sacas pescado, tú sientes que alguien lo va a reponer. Entonces hemos estado en un mundo donde efectivamente hace 100 años no pensamos que no iba, que iba a haber una crisis hídrica, no pensamos que iba a haber un tema de la biodiversidad, que iban a acabar ciertas especies. Entonces, cuando tú no ves eso, tú actúas como supermercado, como empresa. Entonces, las empresas todavía, hay un grupo que ve el mundo como un supermercado. Pero, ¿qué pasa? Los clientes tienen una transformación profunda. Ya no son clientes, son ciudadanos. Y sí les importa lo que haga la empresa y cómo impacte la empresa. Entonces, si los dueños de la empresa no se están dando cuenta, los nuevos, la nueva riqueza o los nuevos ciudadanos, clientes también, sí van a decidir en qué invertir y en qué no. Y eso va a pasar no solo a nivel financiero, va a pasar también en empresas que yo vaya al supermercado y pueda elegir productos y yo sí sé que esas empresas no están haciendo bien las cosas en forma ética, fíjate que va a tener cierto castigo y yo voy a cambiarme de empresa. En Bantra llega un punto, el otro día estamos en una mesa de mujeres finanzas, estamos viendo cuánto porcentaje era hombre, cuánto porcentaje mujer. Yo dije, bueno, pero también dentro de la mujer veamos cuántas mujeres y cuántos hombres son gay, son de, digamos, tienen su pareja. Y todos me dijeron, ¿y cómo llegaste a ese cálculo en Bantras? Y dije, bueno, pero es que, porque en el fondo está en la confianza y está en el medio que yo tengo mujeres que están casadas con mujeres y que además me preguntan por la carga de la mujer. Si puede ser del ISAPRE o no, el seguro complementario. Pero estamos hablando de que yo estoy un paso más adelante, porque las instituciones están todavía viendo qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres tienes. No estás hablando de la diversidad. Es decir, dentro de las mujeres, dentro de los hombres, ¿quiénes tienen sus parejas? Porque también ahí hay temas que tú dices, bueno, y las cargas de la pareja, ¿cómo lo logras poner dentro del seguro complementario? Tú empiezas ya a iterar distinto. Y eso lo valora la gente.
Oye, ustedes que Bantra se está internacionalizando, ¿no? Sobre todo en Perú, en Estados Unidos, México, y tienen planes de seguir, ¿ven diferencias regionales de esta actitud? ¿No? Comparando el mercado chileno, o los clientes de ustedes en Chile, o los clientes de ustedes en Perú, o los clientes que pueden tener para inversiones en Estados Unidos, ¿ustedes ven diferencias regionales o esto la verdad que ya se asumió a nivel regional? Sabemos que, mira, es un movimiento global, pero Latinoamérica,
sí, lo que
Latina...
pasa es que, mira, yo te diría distinto. Yo cuando trabajé en el Citibank, trabajé 18 años, la gerente general era mujer, las primeras líneas eran mitad hombre y mujer, por ende, yo te diría que yo pensaba que esa era la normalidad de las empresas. Entonces, hay empresas que esto ya lo tienen asumido como parte del governance, y está comprobado que tener directorios o gerencias diversas genera una utilidad, un P&L final mucho más alto. Entonces, cuando a mí me hablan de la cuota, por ejemplo, si está asumido o no, yo digo, más que la cuota, si la empresa, McKinsey, es un análisis brutal, donde ve y hace una diferencia de que los que tienen mujeres adentro, en estos cargos, generan una línea de utilidad mayor porque tienen una, generan tensión en los cargos de gobernanza, la tensión genera creatividad, y la creatividad genera poder generar mercados nuevos. Por ende, efectivamente, afuera está mucho más asumido el término de la mujer. Eso sí, eso es otra cosa. Afuera no es que no haya, pero está mucho más aceptado. En Chile tenemos una cultura profundamente machista. Efectivamente, el otro día hablando con Mirko me decía, bueno, en realidad todas las estatuas son de militares. Y tenía razón. En el fondo los hombres tienen guerra para entretenerse, entretenida, entre comillas, porque si no tienen la adrenalina, se termina la guerra y juegan a la pelota o juegan rugby, donde se golpean, tienen su rito. Y esa cultura en Chile todavía está. Somos muy pocas las mujeres que estamos en cargos altos todavía. Hay, pero somos noticia todavía cuando somos. En Estados Unidos ya es normal. Entonces, eso a mí me produce, yo digo, ¿cuándo se puede terminar el tema de que si un hombre tiene una sexualidad distinta en una institución financiera es súper mal visto? Yo ya no lo veo así. Es más, en mi empresa tienen el círculo de confianza para comentarlo y para poder tener a la pareja cuando hay temas familiares. Pero en Chile estamos lejísimo
de poder hacer eso. No, se entiende claramente. Tengo una pregunta que quiero meter a la coyuntura. Ustedes como sector financiero, como Vantage, como lo quieras tomar, ¿ustedes ven algo que les, no sé si la palabra les preocupa, pero hay gente que está sobre preocupada y hay gente que dice que está exagerando? Lo que está pasando, las conversaciones que están teniendo en la Convención Constitucional con temas de derechos económicos, etcétera. ¿Ustedes se preocupan o van a preocuparse cuando esté la versión final del borrador? Porque uno ve los titulares de lo que sale de comisiones después y se confunde, y a veces mucha gente, nosotros publicamos siempre la columna de Pato Fernández que Maya, que dice que hay problema, y dice, oye, como que no enganchen en la pelea diaria. Pero ustedes, porque tienen un rol fiduciario, porque le administran plata a terceros y tienen que mirar a mediano y largo plazo, ¿cómo lo ven o cómo lo ves tú?
Mira, a ver, por ejemplo, es que personalmente, efectivamente, uno lo ve que dice, hay ciertas conversaciones que había que tener en este país, porque me tocó personalmente, todavía veo el tema de que hay 2 millones de chilenos sin agua potable de empresas que no pueden abrir la llave todo el tiempo que quisieran y no se pueden duchar. Y hay más de 1.400 ciudades en Chile que no tienen internet. Por ende, hay ciertas conversaciones que cuando se dan, yo siento que hay un grupo que no entiende por qué se está dando la conversión del agua. No entiende por qué está pasando esto. Y es cuando tú te metes en el territorio, tú dices, es obvio que esa conversación se dé. O sea, hay que ver cómo lograr que el agua llegue a toda la zona rural. Ahora, dicho eso, la forma en que están tratando de solucionar el tema del agua no es la correcta. Entonces yo digo, bueno, yo lo entendí y vi cómo se puede solucionar porque estuve metida y estudié y me apliqué mucho tiempo para ver el tema del agua. Entonces yo digo, la gente cuando habla de la expropiación de las tierras para el paso de agua, yo digo, es lo lógico porque se está logrando que la persona que tenía que inscribir el agua a favor de esa comunidad pueda tener agua. La forma, yo creo que la constituyente está siendo bastante light o idealista en algunas cosas y quiere romper todo hacia atrás. Y esa parte a mí, la verdad, yo creo que no todo fue tan malo, no todo fue malo. Yo creo que el tema financiero en Chile está tremendamente desarrollado. El tema es que hay que cambiar, digamos, el wording del sector financiero, el propósito. Pero me preocupa que sea una constitución equeco, es decir, que vaya llena de cosas, porque los que están escribiéndola no la van a ejecutar. Entonces, si a mí me tocara hacer esto, yo te digo, en la lista de Egipto Pascuero, pongo toda dentro. Si yo la entrego y listo. El tema es quién va a ejecutar todos esos cambios a la velocidad de que los ciudadanos esperan que se ejecute. Porque hay tanta esperanza puesta ahí que a mí, yo digo, más que desesperada, a mí me preocupa después, de nuevo, que tengamos un conflicto de quiebre de confianza y de desesperanza en Chile, donde la gente diga, pucha, que no me llegó la salud y no me puedo operar en el tiempo que yo quería. Yo pensé que era agua para todos, salud para todos, y ¿cómo se ejecuta eso? Entonces, ahí yo creo que va a venir un tema. Vamos a tener, yo creo que viene una etapa compleja de tema económico, no sé si puede ser recesión, crisis, pero viene un apretón. Pero si tú eso le sumas, todas esas expectativas que están colocando tantos chilenos en esta Carta Magna, y después no van a poder ejecutarse la velocidad, yo creo que ahí va a venir una desesperanza más compleja aún. Y eso es lo que me tiene preocupada.
Ya, la última pregunta para cumplir con la promesa, porque o sea, hablar contigo siempre da para estar una hora, pero prometimos que este programa es 20, 22 minutos. Los datos son contundentes. Desde el estallido social, en Chile se quintuplicaron las cuentas en dólares y ha habido un flujo, no a nivel de inversionistas retail para afuera, aunque grandes inversionistas, el año pasado hubo récord de inversiones extranjeras. Pero hay, algunos dicen, una fuga de capital hormiga, o estamos viendo en Chile algo que en general solo veíamos en países como Argentina, Venezuela, Brasil, en que la gente que le sobra un poco de plata para invertir, o grandes capitales están o diversificando y sacando plata para poner afuera, o literalmente en vez de haber hecho una inversión de vuelta en Chile y comprarse otro departamento, lo están haciendo en Miami. Sí, ¿es anecdótico o tú crees que o es una cosa que es una tendencia y que si esta constitución queda porque no les gusta, que genera, que no despeja las incertidumbres a que tú te refieres, vamos a ver una aceleración de ese proceso.
Sí, lo vamos a ver porque efectivamente ya lo hemos visto y no ha sido poco, ha sido mucho. Y es producto de que, yo el otro día traté de explicarlo diciendo, dejen tranquilo al 5% más rico que genera cierta velocidad crucero el país, para que el país siga parejo y el resto tú avances para lograr el cambio del 80%. No hay que destruir ese 5% para lograr avanzar. Si tú mueves un 10, un 5%, esa gente empieza a sacar la plata, y es plata que tú sabes que no vuelve. Porque tú, cuando tú ya te acostumbras a diversificar, tú ibas a tener parte de tu patrimonio. Había muchos chilenos que nosotros no éramos Perú, no éramos Argentina, y no éramos en Colombia, que ya tenían diversificados los portfolios. La gente más intermedia. Acá hubo una fuga de capitales, y que si el tema sigue, va a seguir la fuga. El tema, a veces dicen, no, bueno, que se vayan, si con ellos no. Si el tema es que acá no estamos en una sociedad donde estemos todos colaborando.
Es que no entienden más el rol de la inversión. A mí, más allá de la parte ideológica que uno puede tener, no, hay cosas que son, bueno, tú lo entiendes, que son matemáticas, que es, sin inversión, la inversión o la ponen los privados o la pone el Estado. ¿Y el Estado de dónde saca los fondos? De los privados. Si no hay fondos, no hay mercado de capitales, no hay inversión para nada, ni colegio, no. No es que se vayan y bueno, ¿y de dónde va a salir la plata? A mí me frustra un poco, ¿no? Mis amigos más progresistas que dicen, bueno, que se vaya, total no importa.
Esa es la misma sensación que dice, bueno, que se vayan. Yo digo, no, a ver, entendamos que hay un porcentaje, ya, se enriqueció, pero dejémoslo ahí, tranquilo, no lo asusten, generémosle un poco de estabilidad para que no muevan todos los flujos y Chile genere todavía impuestos para que el Estado pueda financiar lo que tiene que financiar. Porque si no, esa gente, la verdad que el capital tiene alas y se mueve. El capital no es solo tierra, ¿te fijas? Entonces, va a haber una fuga de capitales y estás viendo fuga de capitales. Eso, además, la constituyente abre una sensación de inestabilidad brutal y la gente, efectivamente, en vez de querer invertir a largo, está invirtiendo en corto plazo en cosas chicas, más de corto. Y el tema inmobiliario, por ejemplo, que es un sector que da mucho trabajo, que genera mucha estabilidad al país, también se está viendo bastante más, hay ciertas contracciones. Entonces, hay ciertos peligros que yo creo que hay gente que los dice en forma light, váyanse, que baje, que se vaya la inversión, qué sé yo, pero no se está dando cuenta que si yo quiero tener educación para todos, salud para todos, te fijas, ¿de dónde se va a financiar eso? Entonces, no es tan fácil.
Última pregunta, ojalá corto. En estos días el presidente de Estados Unidos, Biden, introdujo oficialmente una propuesta que se venía maridando en los últimos año y medio, un impuesto a los superricos, no, de una forma en que no le grava totalmente el patrimonio de activos, pero sí todos los que tengan activos netos superiores a los 100 millones de dólares, se le hace un impuesto. No leí bien la fórmula que se va a hacer, pero hasta el Financial Times ya ha escrito dos editoriales, Financial Times como la Biblia del capitalismo, diciendo que es hora de discutir, quizás es la hora de discutir un impuesto a los superricos. ¿Dónde estás tú en esa? Porque están discutiendo
yo
en Chile.
Yo no estoy a favor, sí, he leído mucho el tema del impuesto a los superricos y está comprobado, por lo menos he leído varios casos, de que no resuelve el problema y la verdad que genera más incertidumbre, menos inversión no nacional, etc. Pero yo creo que esto ya se ha transformado en algo simbólico. Es como una bandera de lucha. Entonces, es como el tema de la Constitución, que había que rehacerla, ahora el impuesto al superrico. Entonces, yo no estoy de acuerdo en el impuesto al superrico porque creo que no soluciona un tema, pero sí, a nivel país, hay cierto resentimiento que quizás es simbólico para los que vean que se ejecute, siendo que efectivamente eso no va a solucionar gran parte del problema. Porque ese impuesto es... son veces, no necesariamente permanente porque después el capital se fuga. Claro. Entonces, yo no lo veo como la fórmula solución, yo veo que habría que generar, por ejemplo, el miedo a expropiar a la minera. Si tú ves, en la convención se discute el tema que la expropiación, el sacar minerales es lo grave. Bueno, si se nacionaliza, ¿yo voy a seguir sacando mineral como Estado? Claro que sí. Por ende, el problema es que estáis vendiendo el sillón para el otro lado. No estáis solucionando lo de fondo. Y el Estado hace mucho más lento.
Como siempre, bueno, vamos en un par de meses más, te voy a invitar de nuevo, vamos a seguir conversando, puede que esté la Constitución y tengamos. Pero bueno, Gabriela Salvador, siempre un placer hablar contigo, ha sido nuestra invitada en la mesa, directora ejecutiva y fundadora de Mantras Capital, muchas gracias y será hasta la próxima.
Gracias, Iván, te pasaste, gracias, que esté muy bien.